Antes decías que es algo muy interesante. ¿Cómo calentáis el plasma? ¿Cómo conseguimos estas temperaturas tan exageradamente altas?
Vale. Hay varias formas. Uh-huh. La más usada es con el mismo proceso con el que calientas agua y alimentos en un microondas en casa. Fíjate. Enviando ondas al plasma.
Uh-huh.
Es decir, un microondas de la cocina...
Sí, sí, el típico y tópico.
Claro, lo que hacemos es enviar ondas electromagnéticas uh-huh. que resuenan con los enlaces de hidrógeno del agua.
Uh-huh.
Entonces, si tú envías algo que resuene con ciertos procesos físicos, haces que se absorba esa uh-huh. energía. En plasma es lo mismo. En plasmas lanzamos, no son ondas de con frecuencia microonda, uh-huh. enviamos ondas de radio. Curiosamente enviamos ondas con 80 megahercios, que es la radio FM.
Uh-huh.
Lo que pasa es que le metemos muchos megavatios.
Yo decía, a veces el microondas estaba escuchando las gaunas. Le digo, ¿qué ha pasado aquí? Ojo.
Entonces lo que hacemos es aprovechar que las partículas están girando alrededor del campo magnético uh-huh. y si le enviamos ondas que tengan la misma frecuencia, que resuenen con este movimiento, hacemos que se absorba. Entonces, alrededor del tokamak o del accelerator tenemos estas antenas alrededor que envían ondas para calentarlo. Entonces, es una de las maneras que vemos que tiene más futuro para una planta de fusión. Porque hay otras formas que se utilizan hoy en día, por ejemplo, para enviando con aceleradores de partículas, enviando haces de partículas.
Uh-huh.
Es decir, como disparando al plasma para que tú aceleras las partículas en otro sí. dispositivo, digamos el neutral beam, y se las enviamos al plasma.
Y eso lo acelera.
Le da energía y lo acelera en la dirección y lo calienta. Lo que pasa es que eso uh-huh. es muy costoso y es difícil tener estos sistemas a alta densidad uh-huh. porque entonces tienes que enviar estas partículas con mucha energía. Entonces el método principal que se ve es con ondas electromagnéticas. Hasta que el plasma se autocaliente. Porque claro, una vez que tú a lo mejor al principio cuando lo estás encendiendo le tienes que dar mucha energía,
uh-huh.
pero luego puedes estar bajando la energía porque el plasma se está autocalentando. Siempre vas a tener que tenerlo encendido un poco porque quieres tener un poco de control sobre las temperaturas del plasma, pero el plasma te va a ayudar a mantenerse caliente por sí mismo.
¿Y eso no es un peligro como pasa con la fisión en la que si la cosa no para de calentarse y calentarse y calentarse puede descontrolar?
No, porque en fisión es una reacción en cadena, uh-huh. ¿no? En fusión no tenemos reacciones en cadena. En fusión la reacción no puede sostenerse pasivamente.
O sea, si no hacéis nada, se va a acabar enfriando.
Exacto. Si no tenemos, si desconectamos el campo magnético o desconectamos el transformador, la corriente eléctrica, o dejamos de meter partículas, no hay plasma.
Vale.
Desaparece. Entonces, eso es una de las ventajas.
¿Y es instantáneo?
Y es instantáneo. Es decir,
si apagáis, al momento ya desaparece.
Sí, por eso no es bueno hacerlo, porque hacerlo de manera brusca puedes hacer que el plasma se vuelva inestable y choque contra la pared.
Ajá.
De hecho, aquí te traigo, si quieres te enseño una cosilla que he traído. Fíjate. Estos son...
Es plasma de 100
no.
millones de grados.
Estos son piezas de dentro de uno de los reactores de fusión que teníamos ahí en MIT.
Vale.
Una de ellas sin daño y otra de ellas con daño.
Esta es la limpia, ¿no?
Esta es la limpia.
Se puede tocar
sí.
y todo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Vale. Bueno, ¿qué material es
esto? Esto es molibdeno. Es un material que aguanta mucho el flujo de calor y se puede fabricar.
Quiero preguntar eso ahora porque... aunque entiendo cómo contenemos el plasma, igualmente estamos hablando de millones de grados.
Sí.
¿Cómo no se vaporiza todo lo que tiene alrededor, ¿no? Porque al final, aunque no toque directamente, sí. el calor que debe hacer dentro
Exacto.
de ese aparato sí. es inimaginable, sí. ¿no? Para
pues
nosotros.
Mira lo que pasa si lo toca.
A ver. Ah, míralo. Ahora está, no sé si se ve. Está como enganchado. Como
está como dañado, sí, es como derretido, ¿no?
Como derretido.
Por eso es que lo ha tocado el plasma
Ajá.
durante uno de nuestros experimentos. Y en los reactores de hoy en día, pues, ¿sí? los experimentos...
Sí, mira.
¿sí?
sí, sí.
Y en los experimentos de hoy en día lo hacemos a propósito, porque Ajá. nos queremos estudiar claro. estos procesos.
¿Y cómo no se vaporiza todo lo que hay dentro con tanta temperatura?
Porque la temperatura... Tenemos 100 millones o 200 millones de grados en el centro
uh-huh.
y esa temperatura baja, baja, baja hasta que en el borde del plasma, lo que está ya tocando casi la pared, está a unos pocos miles de grados.
Que solo puede aguantar
eso
un material
aguantar.
Así.
Exacto. Entonces la idea es que en los campos magnéticos uh-huh. mantenemos este gradiente de temperatura, este diferencial de 100 millones a unos pocos miles.
Fíjate.
Lo más curioso de la fusión, algo uh-huh. que también te vuela la cabeza un poco,
¿Sí?
es que cuando creamos estos experimentos, estos plasmas, es el punto más caliente del sistema solar. Por el centro del Sol está a 15 millones de grados. Nosotros hacemos más temperatura que eso.
Ajá.
Y 2 metros después tenemos la bobina electromagnética superconductora a menos 250 grados.
Hostia.
Es decir, es un diferencial, un gradiente de temperatura enorme, de millones a casi cerca del cero absoluto.
Ajá.
Y esto se hace en máquina. Esto no es ciencia ficción, que suena así muy a ciencia ficción, pero
sí.
Se lleva haciendo desde hace muchos años.
Qué guapo.
Lo que pasa es que tienes que diseñarlo bien y tal, y que aguante y demás.
Qué guapo.
Entonces, no sé de dónde cómo hemos llegado a esto de...
Bueno, hablando de la temperatura, ¿no?
Sí.
Y del material. O sea, este es un material que puede aguantar calor extremo.
Sí. Calores, pero claro, no estamos hablando de millones de grados,
no,
sino...
miles.
Claro, y...
¿Cuánto podría aguantar de máximo esto? Pues, ¿se sabe más o menos el máximo que podría aguantar
creo,
este
por ejemplo,
material?
A lo mejor estamos hablando de 3.000, 4.000 grados, algo así.
Eso lo puede aguantar y no se funde.
Yo creo que
es
aprox. Pero lo más importante no solo es la temperatura, sino la cantidad de energía que le está llegando, el calor, los megavatios por metro cuadrado.
Uh-huh.
Y es uno de los mayores retos de fusión, porque nosotros... tenemos el campo magnético manteniendo el plasma a 100 millones de grados, pero en algún momento el plasma va a tener que tocar la pared, tiene que tener un fin.
Uh-huh.
Y en los tokamaks y en accelerators, estas máquinas, hacemos que el plasma toque la máquina en un sitio concreto que llamamos el divertor, uh-huh. donde ponemos los materiales más resistentes. En este divertor se alcanzan flujos de calor que son equivalentes a 10 veces... el calor que soporta una nave espacial al retornar a la Tierra por la atmósfera.
Uh-huh.
Tienes la imagen de
sí,
una...
Claro.
Pues imagínate 10 veces más de manera constante.
Uf.
Entonces, hay muchos métodos que estamos diseñando para que los materiales aguanten.
Aguante.
Por ejemplo, uno de ellos, el que más se está persiguiendo, es pues justo donde va a tocar uh-huh. el plasma el material, ponemos impurezas, de forma que estas impurezas ayuden a que el plasma no lo toque en solamente un punto, sino que lo expandan volumétricamente.
Uh-huh.
Que se radie la energía, en lugar de conducción de energía en un sitio concreto, uh-huh. se expanda de manera volumétrica. Eso es lo que se está investigando.
Uh-huh. O sea, al final, claro, eso tiene que ser sostenible durante el tiempo.
Exacto.
Porque si cada mes tienes que estar cambiando algo que costará miles de millones, seguramente,
exacto.
de dólares, esto no va a salir a cuenta. Claro.
Entonces, hay ideas de cómo hacer esto y se experimentan reactores de hoy en día, pero es muy importante estudiarlo a escala, estudiarlo estas soluciones en condiciones parecidas a las condiciones que habrá en una central nuclear del futuro.
Uh-huh.
No en plasmas más fríos o menos densos o menos potentes.
No, en los...
Entonces, por eso estamos, claro, entonces, por eso estamos construyendo máquinas que se parecen lo más posible a... las centrales del futuro, que es por ejemplo ITER, que vamos a hablar.
Ahora iremos con el ITER,
o Spark, que es la que estamos construyendo una empresa privada ahí en Massachusetts, y otras máquinas que se están construyendo alrededor del mundo como puntos intermedio para poder estudiar estas soluciones en sistemas que se parecen a cómo serán cuando tengamos una planta de fusión.
Eso.